Continuamos con más información y yo agradezco muchísimo el que en este momento esté con nosotros vía telefónica, Stephanie Henaro, a quien de verdad agradezco. Ella es experta en geopolítica, comentarista de medios importantísimos a nivel nacional como El Financiero y en otros medios también. Y te agradezco muchísimo que esta tarde estés con nosotros aquí en el intermedio, en la Sonora de Nogales, para el sur de Arizona y norte de Sonora. Y un tema importantísimo, ya tomó protesta Joe Biden ante todas las expectativas que se tenían y ante este marco importantísimo de seguridad y despliegue de seguridad allá en Washington, en el Distrito de Columbia. Pero, Stephanie, te agradezco muchísimo primero y te deseo que tengas excelente tarde y te escucho de verdad. Ya estoy leyendo parte de lo que has comentado ahorita a través de tus redes y la verdad es que bien interesante todo lo que está pasando y con datos bastante fuertes.
Claro que sí, Enrique. Antes que nada, un saludo para ti y a todo tu auditorio. En efecto, estamos viendo un nuevo capítulo de la historia de Estados Unidos escribirse. Tenemos que Joe Biden llega a la oficina de la Casa Blanca como el candidato más votado en la historia de Estados Unidos, con cerca de 80 millones de votos. También como el candidato de mayor edad que llega a la oficina de la presidencia con 78 años. Y el único que tuvo más elementos de la Guardia Nacional que invitados, tuvieron cerca de 25 mil miembros de la Guardia Nacional cuidando las instalaciones de su toma de protesta para que nada pudiera ocurrir, nada semejante al asalto a Capitolio. Y esto nos habla de cómo va a iniciar su presidencia con un país dividido, con 75 millones de votantes que creen que llegó por el medio del fraude, y de un trumpismo que, si bien se acabó la presidencia de Donald Trump, no se va a ir.
Así es, el que se fue Trump y no participó, que también esto es un hecho histórico, no participó y no fue parte de la toma de protesta de su sucesor. A lo que se dio a conocer en medios fue que solamente le dejó una carta, que es parte de lo de la tradición, una carta a Joe Biden ahí en la oficina Oval, pero se fue, no estuvo presente y se despide diciendo volveré de alguna manera. Volveremos de alguna manera. Entonces, con esto, todavía, como se dice acá en el norte, dejó la víbora chillando. Y a ver, ¿qué cosas crees que se vengan o qué consideras tú que se venga con este inicio, como lo mencionas, muy polarizado, con, sí, 80 millones que votaron por él, pero otros tantos que no votaron por él y que ahorita están a la expectativa?
Mira, de alguna manera lo que está pasando en Estados Unidos me recuerda muchísimo al 2006 mexicano. Se habla de fraude, se habla de una continuación de un movimiento, y Trump lo dijo muy bien en los mensajes que dio el día de lo que pasó en el Capitolio. Él dijo, a ver, este es el fin del mejor término presidencial en la historia de Estados Unidos, pero es el inicio del maravilloso viaje juntos. Se habla de esta visión mesiánica de que casi casi va a llevar a sus seguidores a través de ese mar muerto que se abre. Y se dice que él tiene la intención de firmar, de formar un nuevo partido que podría ser el Partido Patriota. Entonces te habla de que el sistema de partidos de Estados Unidos ya también ya caducó, ya va a dejar este bipartisanismo que viene desde que Estados Unidos era solamente uno, que era blanco, anglosajón y protestante.
Y que la verdad sí llama mucho la atención porque, bueno, recordemos que está ahorita abierto un proceso en contra de Trump, con lo que en caso de que pase quedaría limitadísimo y ya no podría participar más en elecciones.
Mira, quedaría limitado para participar en elecciones, pero yo creo que de alguna manera dentro de su visión de la realidad esto le daría más capital político porque quedaría como un...
¿Perdimos la señal?
Aquí estoy. Esto podría ser peligroso porque él quedaría como un mártir político del sistema.
Claro.
Y ahí tenemos que pues, Trump no es solamente él. Él es toda la política para posicionar su marca, la marca Trump, y podría seguir su hijo o su hija, Ivanka, que es la cara bonita, la dulce de este tiempo, pero que también puede ser muchísimo más peligrosa.
Claro, la verdad es que sí, está muy interesante. ¿Cómo ves los primeros 100 días, o lo que se espera para los primeros 100 días de Joe Biden?
Mira, yo creo que tanto él y su equipo están muy conscientes de que tienen que materializar resultados rápido para cumplir con todas las expectativas que llegaron. Y ya vemos que, por ejemplo, inician con mucha inercia. Dentro de sus primeros movimientos va a estar esta reforma migratoria, en donde va a ayudar a todos los indocumentados que están en territorio estadounidense a tener la ciudadanía. Vemos que va a regresar al Acuerdo de París, por ejemplo. Vemos que va a terminar con este veto migratorio a ciertos países musulmanes. Y creo que eso lo vamos a ver. Vamos a ver muchos cambios también, porque necesita diferenciarse y también dar estos manotazos que lo van a legitimar ante la gente que no votó por él.
Así es. Oye, y en cuestión de esta situación binacional México-Estados Unidos, ¿cuál es tu perspectiva también para este inicio?
Mi perspectiva es que va a ser una relación difícil. De alguna manera creo que con Trump la relación era en cierta medida buena, porque Donald Trump veía a nuestro presidente como una versión mexicana de él. De hecho, se dice, se rumora y se comenta que le llamaba Juan Trump y que estaba feliz con el hecho de que fuera una persona externa a la política que hubiera derrocado al sistema. Uh-huh. Y creo que aquí Biden es mucho más tradicional, es mucho más institucional. Hay visiones encontradas en el tema de energía, mientras en México se voltea a ver al petróleo, en Estados Unidos se voltea a ver el tema de las energías renovables. Eso va a causar tensión. También tenemos que vamos a tener problemas en materia laboral. Joe Biden es una especie de nuevo Roosevelt que está intentando formar este pacto social, en donde va a impulsar por un aumento del salario mínimo. Y esto aquí en México ya ha generado problemas, y esto fortalece a los sindicatos del otro lado y puede haber ciertos choques. Y también creo que lo que más va a llamar la atención de manera inmediata es el tema del muro, que Biden dice que no lo va a seguir construyendo porque es un símbolo del trumpismo, pero pues hay una caravana migrante que está en nuestras fronteras cuando él está tomando posesión, y en un contexto global en donde la seguridad nacional se ha vuelto personal, porque cualquier persona puede estar contagiada de COVID, y vemos que el COVID es un virus que ha derrocado a los imperios que habían invertido millones en equipos armamentistas.
Así es, y que de hecho eso pasó a segundo término, eso, los imperios armamentistas pasaron a un segundo término cuando llegó esta broncototota que tenemos de la pandemia mundial. Ahí es cuando se dieron cuenta de que esa lana que se invertía en armas, pues se debe haber invertido en ciencia, pero es un tema que obviamente se tiene que ver. A mí, salvo que tú tengas una opinión diferente, me preocupa muchísimo el que ese compromiso o ese arreglo extraoficial de que México fuera una barrera, simple y sencillamente Andrés Manuel López Obrador va a decir, no, esa Guardia Nacional que estaba apostada en nuestra frontera sur, simple y sencillamente diga, no, pues pásenle, que al fin van a la frontera, allá arréglense. No sé si esto llegue a pasar, yo espero que no, digo, pues sobre todo por nuestra calidad de frontera, pero no sé si Andrés Manuel vaya a seguir siendo muy fiel a Trump, aún cuando ya tiene nuevo inquilino la Casa Blanca.
Mira, yo creo que eso sería un error, porque de alguna manera México ya tiene que empezar a ser responsable de su frontera sur. Uh-huh. Es un asunto de seguridad. Si bien México tiene una tradición humanista, tiene que ser una migración ordenada y saludable. Tenemos que saber quién está entrando en nuestro territorio y también tener los canales necesarios para darle una mejor calidad de vida. No se vale traer a inmigrantes aquí y dejarlos como los haitianos que están en el norte del país, que viven en condiciones inhumanas, que no tienen ni siquiera techos y que no tienen ni siquiera servicio de agua potable. Creo que tenemos que poner atención en eso y hacernos responsable de nuestra seguridad nacional, y tiene que ser por una iniciativa propia y no por una iniciativa de Estados Unidos.
Así es. Te agradezco muchísimo, Stephanie, te agradezco de verdad el que hayas participado esta tarde aquí con nosotros en el Intermedio, en la Sonora de Nogales. Te deseo que tengas un excelente miércoles y espero pronto hacer un nuevo enlace con temas internacionales. Muchísimas gracias.
Claro que sí, Enrique. Antes de despedirme, les comento que me pueden encontrar en Twitter como @enaroestephanie, enaro es H-E-N-A-R-O, y quedo pendiente para estar nuevamente con ustedes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto, y de hecho ya te empezamos a seguir. Muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos nosotros a una pausa comercial, quédese, regreso con más.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.